Si hay una actividad en la iglesia de solteros donde yo pueda conocer hermanos, hermanas en la fe, qué bueno es estar con ellos, tener un tiempo de comunión, un tiempo de edificación. Pero qué bueno si en uno de esos contextos el Señor me provee un compañero o una compañera. No se desanimen, miren algo. ¿Cuántas personas habían con Adán cuando él estaba en el huerto, antes de que Eva llegara? Nadie. Y Dios le llevó a Eva. Déjenme ponerles un caso. Yo conozco un caso de una joven que vivía en una finca. El papá era ganadero. Estoy hablando hace como... Yo oí la historia, eso hace ya quizás 40 años. Y ella vivía sola en esa finca. Y el papá tenía un hato ganadero. Allá vendían leche. Y había el hijo de un dueño de un restaurante que iba allá a buscar la leche todos los días. Vamos a decir que es Villamella. Y esa muchacha estaba ahí en la casa, trancada, tranquila, en la finca, imagínense. En Villamella, hace 40 años. Y él fue un día allá, la vio, se enamoró de ella y se casaron. ¿Qué quiero decir? Que alguien pensaría, wow, pero qué lejos. Y esa muchacha sola, que no salía de allá, quizás solo salía los fines de semana. Y él fue allí y allí la conoció. Eso no fue casualidad ni fue chepa, eso fue la providencia de Dios. Entonces yo no quiero sonar tan espiritual que diga, espera en Dios, pero espera en Dios y cumple con tu responsabilidad, ¿verdad? O sea, comparte con hermanas, con hermanos en ese sentido. Fausto, aquí hay una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo sabe uno que está listo para volver a salir con alguien, para volver a tener pareja? ¿Cuándo es ese momento?
¿Qué tú crees? Yo diría, Eduardo, que eso es una algo que cada persona va a tener que tratar de manera personal, individual. No todo el mundo, lo vemos en consejería, mujeres u hombres divorciados que quizás no han sanado todavía, no han cerrado este capítulo de su vida y no se sienten listos. Y yo creo que cada uno de ustedes va a saber cuándo llegó el momento en base a lo que el mismo Dios le va mostrando y va ministrándole, aún en sus tiempos de devoción, en sus tiempos de intimidad con el Señor. Él les va a ir diciendo si ya el tiempo llegó. Yo no puedo decir, no sé si tendrás otra opinión, pero yo no puedo decir que mira, a los 6 meses, a los 2 años, quizá te puedo poner un límite menor, es decir, trata de no reemplazar a tu pareja a los 3 meses, porque quizá eso revela ya otra cosa, estás queriendo suplir un vacío, y Dios quiere tener un trato contigo, aún en medio de ese tiempo de desierto, de tormenta, un tiempo tormentoso para el alma, un divorcio. Me gustó mucho el comienzo de la primera charla, donde tú pones al divorcio en la misma categoría de otros eventos traumáticos y trágicos de nuestra vida, la muerte de un hijo. Es decir, a veces creemos que el divorcio es malo, pero como es tan común, pues le quitamos un poquito de lo difícil, de lo horrible que es. Y me gustó mucho cómo llevaste eso en ese sentido, que es una experiencia horrible en la vida de un individuo. Nadie se casa queriéndose divorciar, nadie se casa esperando que va a durar 2 años o 5 años. De manera que Dios te va a ir mostrando, pero como decía Eduardo, yo creo que es importante que cuando ya sientas que en tu alma está en orden, que ya delante de Dios tú sientes que tu vida debe avanzar, no te quedes en un lugar escondido. Es verdad que Dios te va a traer la persona si tiene una para ti, pero comparte, déjate ver en el sentido. Esto no es que vas a estar ahora en el medio todo el tiempo tampoco, pero no te quedes escondido, porque eso pasa a veces. No, pastor, yo estoy tranquilo porque yo no sé lo que... Y hay otros que están muy visibles. Es cuestión de que le dejes saber a las personas dónde estás tú ahora ya, como parte de la familia, como parte de los hermanos de la fe, dónde estoy yo ya en el trato de Dios conmigo en esta etapa de mi vida. Y Él va a ir supliendo, como siempre hace.
Hermano, aquí hay muchas preguntas y no las vamos a poder contestar todas, para que ustedes sepan, porque tenemos solo como 15 o 20 minutos más. Alguien pregunta, ¿debe uno esperar hasta casarse nuevamente para sostener relaciones sexuales? Sí, sí, Sí. Las relaciones sexuales son creadas por Dios para nuestro deleite, son santas, justas y buenas, pero dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio fue que Dios diseñó esas relaciones sexuales. Son honrosas. ¿Dónde? En el matrimonio, la pareja casada. Entonces,
y fuera de él es pecado.
Es pecaminoso. Entonces, debe ser dentro del matrimonio.
Usted sabe que yo he visto eso pasar, donde un divorciado, una divorciada, piensa que como ya viene de un matrimonio, ahora está en un cortejo, en un noviazgo, ya le es lícito la intimidad sexual, porque ya no es virgen, ya viene de un matrimonio. Pero eso no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver, como dice el pastor, con que Dios diseñó la intimidad sexual para el matrimonio, dentro del matrimonio. Sexo fuera del matrimonio no es lícito.
No vas a tener la bendición de Dios a ti. Así. Fausto, alguien pregunta, yo soy divorciada 2 veces, tengo mucha presión social, familiar, ¿qué debo hacer?
A mí me gustó mucho, estuvo muy buena la conferencia, no quiero echarle muchas flores al pastor porque sabemos que no nos gusta eso. Pero esta segunda sesión me encantó. Porque yo decía en una entrevista que me hicieron en el receso de cómo me estaba gustando la conferencia. Y yo le decía a la entrevistadora, estoy anticipando la segunda mitad. Porque en la primera él plantea lo trágico del divorcio, da una esperanza en nuestra relación con Dios. Pero en esta segunda sesión yo creo que el pastor fue al corazón del problema. Y es el pecado. Es el pecado en nosotros que nos lleva. Aquí en Mateo 19 vemos como los fariseos le preguntan al Señor, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y él le dice, por la dureza de sus corazones. Si le dieron permiso para el divorcio, porque si no, se matan entre ustedes. Dios, conociendo su corazón, les da este permiso, pero no es lo que está en el corazón de Dios. Y ahí le dice en unos versículos anteriores que lo que une Dios no lo debe separar el hombre jamás. Y en Malaquías 2:16 oímos como Dios dice, yo Jehová aborrezco el divorcio. De manera que al final se trata de mi pecado y del pecado de mi pareja. No quiero excluir a mi pareja. Los dos somos pecadores y por eso llegamos a donde llegamos. Pero yo creo que si ya esta hermana ha pasado por 2 divorcios, no sé de qué índole serán las presiones sociales y familiares, no sé si es que la están presionando para volverse a casar o no sé.
Pero muchas veces las personas piensan que no hacen una ayuda. Ay, ¿cuándo tú te vas a casar? Ya tú tienes mucho tiempo sola, pero tú estás muy joven. ¿Y qué tú vas a hacer? Pero eso así no se aguanta, no debe ser. Hay personas que le hacen preguntas así.
Como a uno. El tema de los bebés a los sí. Esposos que tienen 4 años, no tienen el bebé y entonces empiezan a presionarlo. No hagamos eso, hermano, por favor. No hagamos eso. Pero yo entiendo que si esta hermana ha pasado ya por 2 divorcios, en realidad, como decías tú al final, se trata de nuestra relación con Dios. Dios está mostrándote cosas, hermanas. Dios está trabajando con tu corazón. Dios quiere llevarte a un lugar más cercano a Él. Dios quiere transformarte cada vez más a la imagen de Jesús. Como decía el pastor, examina mi corazón, Señor, como dice la palabra, y mira a ver si hay camino de perversidad en mí, camino de pecado. Quizás Dios está haciendo una obra en ti. No debes acelerar un tercer matrimonio si hay cosas no resueltas en tu corazón delante de Dios. Usa ese tiempo, aprovecha ese tiempo de soledad, de tiempo en el que tú puedas, como dice la palabra, estar quieta y saber que Dios está ahí, que Dios quiere hacer una obra en tu vida. Vivimos muy acelerados, queremos estar ocupados, queremos que nuestra vida continúe. Y Dios muchas veces nos dice, detente, óyeme, hay cosas que quiero hacer contigo. Y evidentemente, en la bulla del matrimonio no te fue muy bien. Quizás ahora en este tiempo de soledad puedas escuchar lo que yo quiero para ti y ya entonces capacitarla para esta próxima etapa de su vida. Bien. Esa hermana quizás había que sentarse a hablar más con ella, ver los detalles de su situación.
Sí. Estos casos así, uno los responde con la información que tiene a mano, como dice el pastor Fausto. Para uno dar una respuesta más profunda, hay muchas preguntas que debemos hacerle a esa persona. Soy cristiana. ¿Es pecado seguir orando y esperando en Dios sobre una persona, mi ex esposo, que ya se casó y tuvo una hija con su actual esposa? ya él se casó, ya él tiene un nuevo matrimonio, ya él tiene una nueva familia. Yo no sé las razones por las cuales él se divorció de ti y se volvió a casar, pero ya él tiene, está en otra unidad familiar. ¿Tú quieres ahora que ese matrimonio se destruya para que él vuelva donde ti? Si ese es el punto que estamos viendo, no es lo apropiado. Ora a Dios para que él haga su voluntad en tu vida y para que Dios te guíe a ti, si quieres casarte, a conseguir una pareja. Miren, no es pecaminoso querer casarse. Yo veo mucho, y más en 20 y pico de años ministrando en la iglesia y como pastor, que le dicen a las mujeres, ¿y tú quieres casarte, a la soltera? No, hombre, yo... No, tú quieres casarte. Dice la Biblia, si tú no tienes don de continencia sexual, es mejor casarse que estarse quemando. Y eso le pasa al hombre y a la mujer. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Yo debo querer casarme si estoy solo, si quiero y no tengo don de continencia, y entiendo que tengo la edad y las condiciones para casarme. Pero debo hacerlo esperando en Dios, en el tiempo de Dios, con el método de Dios y no como a mí me parece. Eso es algo muy importante, el poder esperar en Dios. Algo más,
Pablo. No, de acuerdo contigo. Parecería la oración idónea, parecería la oración justa, que mi marido vuelva, pero ya mi marido no es mi marido. Ya él es marido de otra mujer, ya él tiene otro hogar. Yo estaría pidiendo que él haga lo mismo que hizo conmigo, lo vuelva a hacer ahora por segunda vez. Entonces ya esa oración no... Ora por él, ora por su vida, ora porque Dios bendiga esa familia y que venga a los pies de Cristo algún día.
Fausto, si una pareja de esposos están en dificultades fuertes, ¿pueden perdonarse y luchar para mantener su matrimonio? ¿Tú has visto un ejemplo de eso?
Totalmente.
¿Tú tienes, casos que tú tratas?
Eso es lo que la palabra nos pide y lo que tú predicabas ahora al final. Al final se trata de la dureza de nuestros corazones, y cuando estamos en esas pugnas y en esos conflictos es porque queremos que nuestra situación, nuestro caso prevalezca. Yo quiero que mi opinión y mi idea prevalezca, y cuando la otra no lo recibe vienen los conflictos y las pugnas entre nosotros, y es esa lucha de querer prevalecer que nos lleva. Oyendo la segunda sesión, sé de casos de quizás parejas donde el marido ha abandonado a la mujer, tiene ya otra mujer, quizás hasta hijos con la otra mujer. Esa mujer queda incapacitada de cumplir su rol de esposa ya, porque él la ha abandonado, él la ha desechado, y Pablo habla de eso en 1 Corintios 7. Ella queda incapacitada de cumplir su rol. Pero si el caso es que tú estás en una relación matrimonial, como es la mayoría de los casos que vemos en consejería, donde están en pugnas y conflictos, él es muy pasivo, pastor, él no quiere ir a la iglesia, él se queja de ella porque es muy caniquinosa y lo ofende, lo irrespeta, ella no se siente amada, él ama más el trabajo que a mí, y todos estos conflictos que nos llevan a las discordias en las que vivimos, Dios es poderoso para salvar y restaurar tu matrimonio. Pero tú tienes que entregarle tu corazón al Señor, tú tienes que amar al Señor para que Él sea tu prioridad, y entonces tu matrimonio caiga en el lugar que tiene que caer. Yo he aprendido a amar mejor a mi esposa desde que amo más al Señor.
Amén.
Yo he aprendido a entender más a mi esposa, a tolerar cosas de ella que a mí no me gustan, desde que yo he aprendido a conocer más a mi Dios y he sabido lo que Él pide de mí. En la medida que yo cumplo eso, ya se me hace menos difícil amar a mi esposa como Él me pide amarla. Yo no sé si algún día puede llegar a amar como Cristo amó a la iglesia. Es más, yo sé que no voy a poder. Pero quiero morir en el intento, quiero morir haciendo el intento. Yo sé que ella ha podido soportarme mejor, aguantar más mis cosas, en la medida que su relación con Cristo ha sido más fortalecida y más profundizada. Porque ya ella no es lo primero para mí, ni yo lo primero para ella. Cristo es lo primero para nosotros. Y cuando ya mi corazón pecaminoso y perverso quiere embatir contra ella, porque ella me miró medio raro y a mí no me gustó, la palabra de Dios se levanta delante de mí y me dice, trátala como vaso frágil, porque es mujer. Ámala como mi hijo amó a la iglesia, que es tu mandato. Y ya entonces eso me frena y me hace revaluar todo a la luz de la palabra, porque he conocido bien al Dios de la palabra, y su palabra ahora es tridimensional para mí. diariamente. Yo creo que ahí está el problema, Eduardo, de la mayoría de oyéndote al final también, que conocemos la teología, conocemos lo que la palabra nos dice, pero a la hora de yo vivir esa palabra en el día a día, ahí hay un espacio, hay una brecha, hay algo que no me deja cruzar de la teología a la vida cristiana. Entonces van paralelamente, y yo conozco todas estas cosas para el que la conoce, hay muchos que no la conocen, pero para el que la conoce aún se le dificulta el llevarlo a la práctica, porque no hay como, no están como agarradas. Y por eso le decía al que me entrevistaba que qué bueno conferencias como esta que tratan con temas puntuales del vivir cristiano. Yo he oído del divorcio, pero ¿en qué? En charlas sobre el matrimonio. Esta es la primera charla sobre el divorcio que yo escucho. De manera que tenemos que ir tratando estos temas puntuales del vivir cristiano, porque muchos de nosotros no sabemos llevar la teología a la práctica diaria.
Sí, yo quería abundar. No importa qué tan fuertes sean las dificultades, no importa lo que haya pasado, siempre hay lugar para el perdón. ¿Por qué no se resuelven los problemas? Porque una o ambas partes no están en una correcta relación con Cristo. Dice la Escritura que Cristo Jesús nos ha hecho cercanos porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo abrió un camino a Dios, un camino nuevo y vivo. Cristo abrió un camino a mi relación con los demás. Y a mí hace muchos años yo vi un pastor que me dijo: Eduardo, la cruz no es más que eso. Un madero, mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo. Eso es la cruz. Y la Biblia nos dice en Efesios: os ruego que andéis de una manera digna, conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Oigan esto. Y dice: con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Si hay un conflicto y yo estoy en una correcta relación con Dios, Fausto decía de la teología, yo conozco la teología, ¿verdad? Ustedes conocen la teología, lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el problema? Hacer lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es andar con humildad en los conflictos. ¿Y ustedes saben cuál es la palabra que utiliza ahí en humildad? La persona humilde es la que está tan pegadita del suelo que no se levanta, que no se considera la gran cosa. Entonces, lo que tú me dijiste, lo que tú me hiciste, si yo soy humilde y yo no me considero la gran cosa, ¿qué yo voy a hacer cuando hay un problema? Me voy a sentar contigo a analizarlo, y me voy a sentar si tengo que pedirte perdón y tengo que humillarme, y voy a hacer lo que Dios dice si tengo que perdonarte. Y también me dice que debo ser humilde, que debo ser manso, que yo no voy a estar en pie de guerra, que yo lo que quiero es que el problema se resuelva. Yo no quiero tener la razón, no importa lo que haya pasado. Si yo tengo ese espíritu, yo lo voy a poner en práctica. Y dice: con paciencia. Y la palabra que se utiliza ahí es como cuando usted pone una dinamita con una mecha muy larga y usted prende la mecha aquí. ¿Se acuerdan de esa película de vaqueros que estaban antes, que explotaban en una mina? Que ponían la mecha y duraba mucho tiempo para explotar. La persona paciente es así, la que no explota de una vez. Y dice: soportándoos unos a otros. Soportar, la idea que me da la Biblia ahí en el original es cuando una pared está cayendo, una columna, y usted le mete el hombro para que no se caiga. Y dice: en amor, solícitos en mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El que ama, da. El que ama, quiere buscar una solución. El que ama, no quiere que las cosas, no quiere tener la razón. El que ama no dice, como dicen los americanos, hablando de los orgullosos, me, myself and I, yo, no. En Cristo hay perdón, en Cristo hay reconciliación, en Cristo nosotros podemos trabajar para ir adelante. No importa lo que haya pasado, no importa. Pero yo necesito, óigame bien, el Espíritu de Dios obrando en mi corazón. Yo necesito el Espíritu de Dios transformándome día a día a la imagen de Cristo, de manera que yo pueda imitar a Cristo. Cuando yo perdono, yo estoy modelando a Jesucristo, eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando yo soy humilde, yo estoy modelando a Jesucristo. Jesucristo era Dios, Él es el Creador, Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y por amor a nosotros, se encarnó y vino a sufrir a la tierra. Jesucristo, Entonces, si Él soportó todo eso por amor a nosotros, que éramos, y Él era sin pecado y yo un pecador, ay, yo no voy a soportarle nada a mi esposo o a mi esposa. Y digo que soy cristiano, entonces, ¿qué ejemplo es ese? No soy humilde, no soy manso, no tengo paciencia, no soporto y no ando en amor. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, de manera que cuando las personas nos vean a nosotros y vean nuestros matrimonios, vean la relación de Cristo con su iglesia, en la relación del esposo con la esposa. Ya no son más dos, sino uno. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Por eso, cuando hay un divorcio, es tan doloroso y hay tantas pérdidas.
Qué diferente a cómo funcionamos en medio de la...
¿Por qué es tan difícil perdonar el adulterio?
Bueno, fíjate, cuando vemos en la palabra, el único permiso, pudiéramos decir, para el divorcio es el adulterio, es la infidelidad. Y yo entiendo que eso va al corazón del pacto matrimonial entre el hombre y la mujer. Cuando Dios crea al hombre y luego a la mujer y los une en una sola carne, el quebrantamiento, la rotura de la confianza en esa unión de dos que ahora son uno, es devastador, como tú bien describías en la primera sesión, el daño, las repercusiones del divorcio. De manera que el nivel de gravedad del adulterio, como en la manera que rompe la confianza, así entonces es de proporcional la dificultad en perdonar esa falta, porque la falta es grave. La falta es grave, la falta quebranta la unidad matrimonial, el pacto que hicimos un día con Dios. Ese pacto lo hicimos un hombre y una mujer, pero lo hicimos con Dios. Él es el diseñador del matrimonio, Él creó el matrimonio. Y el día que nos casamos delante del pastor y le decimos acepto a uno y al otro, yo estoy diciéndole a Dios: Dios, yo entro en este pacto que tú has establecido. Nosotros dos entramos ahora en este pacto que es tuyo. Tú eres el Dios de pacto, no es mi pacto, es el pacto de Él. Y yo le estoy diciendo, yo estoy entrando en un pacto contigo ahora al unirme con este hombre o esta mujer. Cuando la mentira, el engaño, la infidelidad entra al matrimonio, se crea una división, una separación muy grande, y de ahí la dificultad en poderlo perdonar. ¿Que debemos perdonarlo? Claro que sí. No hay pecado o falta que se cometa contra mí que yo no deba perdonar. Dios perdonó la falta más grande, que es mi infidelidad, mi independencia de Él, el yo haberle dado la espalda. Y dice la palabra que cuando yo era enemigo de Él, Cristo murió por mí. Entonces, ¿cómo no yo perdonar? Y aun cuando vemos casos de infidelidad en la consejería, nuestra dirección de consejo, nuestro consejo va en la dirección de que perdones esa falta. Tratamos de explicarle a la hermana, casi siempre es la mujer la que ha sido engañada, pero vemos muchos también casos donde es la esposa la que permite que la infidelidad entre al matrimonio. Le decimos, la palabra de Dios te da un permiso por el adulterio, pero la palabra de Dios te dice cosas que tú no quieres poner a un lado, y es que Dios aborrece el divorcio, es que lo que Dios une el hombre no debe separar, de manera que tú no puedes dar ese paso ligeramente. Tú tienes que entender que en el corazón de Dios está la unidad del matrimonio, sin importar lo que haya pasado. Y que si bien hay un permiso por el adulterio, eso no es lo que Dios quiere. Dios dice que Él te da ese permiso por la dureza de tu corazón. ¿Tú sabes por qué? Porque tu corazón es tan duro que no puede perdonar. Es lo que te está diciendo. ¿Que sea difícil? Claro que sí. El adúltero, la adúltera, ha quebrantado esa unidad. Ya ese matrimonio le va a coger mucho trabajo volver a salir a la superficie. Aún el engañado perdone, le va a costar trabajo porque somos humanos. Pero Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cómo yo, como decía Eduardo, cómo no paso el perdón a mi pareja cuando Dios me ha perdonado a mí? ¿Con qué cara yo le digo a mi pareja, yo no te perdono eso, cuando Dios me perdonó a mí? Y mis faltas son mucho más graves.
Amén.
Yo creo que lo que pasa es eso. El pastor lo explicaba ahora de cómo debemos vivir los cristianos, pero yo creo que cuando estamos en medio de la contienda y de mi prueba, eso no, como que no aterriza a mí, no aterriza. Es una imposibilidad decir que yo no perdono. Ahora, un paréntesis, un caso de un adulterio consistente durante tiempo. Un hombre que tiene ahora otra familia montada, otra mujer, hijo, y a su esposa pues la tiene abandonada, la tiene y pasa el tiempo y ella espera en el Señor, y ella espera en el Señor. Eso ya es un caso, y cada caso es dado, tiene que irse tratando exactamente, independientemente. Habrá casos en que ya la mujer dice, pastor, yo tengo años soportando esta infidelidad, aquí no hay arrepentimiento, él sigue con sus formas. Bueno, la palabra te da un permiso. Yo apelo a aquellos que de ustedes que están en medio de esta situación, que no marchen por ese camino rápidamente. Tómense el tiempo de orar, de esperar en Dios, de oír mucho consejo. Busquen consejo. No buscamos consejo porque yo sé que el consejo que se me va a dar no es lo que mi corazón quiere oír.
Amén.
Pero la palabra es clara en el tema del matrimonio, del divorcio y del rematrimonio. Ahí no hay muchas áreas grises. Y los pastores y los consejeros le pueden ayudar a caminar por ese trecho.
Yo decía en el mensaje que cuando alguien viene y me dice, mi pareja ha sido infiel, mi esposo ha sido infiel o mi esposa ha sido infiel, ¿qué debo hacer? Y yo le pongo las dos opciones frente a él o frente a ella. Generalmente, en la mayoría de los casos, la pareja, si es una hermana, me dice, pastor, yo lo voy a perdonar y voy a esperar en Dios. Y cuando yo estoy en la iglesia, que yo lo veo de lejos, agarradito de mano, a los meses que ese matrimonio se ha restaurado, a mí el corazón se me derrite. Y digo, gloria a Dios que ella tomó ese camino, aún dentro de su derecho de divorciarse, y Dios le ha dado la victoria.
Amén.
Y para eso es que nosotros debemos trabajar, hacer lo que Dios dice, no a lo que a nosotros nos parece.